Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al último programa del ciclo 2023 de Otra Historia por Radio Nacional. Vamos a estar, como siempre, hasta las 3 de la mañana del domingo con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, yo soy Vale Pertop, estamos con Mauro Feola en la producción y Javier Chiavone en la operación técnica. Nos pueden ir siguiendo en las redes sociales, @otrahistoriaok. Y ya arrancamos con una banda proveniente de la provincia de Buenos Aires que queremos recordar. Estamos hablando del grupo Ayuntay, integrada por músicos muy versátiles de rock, con una muy fuerte raíz folclórica, una formación que surgió en la localidad de Azul, que seguramente merece mucho más reconocimiento y difusión del que probablemente ha tenido, así que la queremos traer hoy aquí a Otra Historia. Recordar más que nada a sus músicos, porque han sido grandes referentes y maestros para muchas bandas y artistas que surgieron del centro de la provincia de Buenos Aires en años posteriores. La banda está integrada por Juan Carlos Madillo en guitarra, bajo, quena y flauta, Federico Pieri Saldaño en charango y guitarra, Fernando Chiodi en percusión y guitarra y Marcelo Chiodi en quena, sikus, flauta y saxo. Era una exploración desde el folclore, fusionando huayno, yarabí, cueca, milonga sureña, vals, en este proyecto instrumental que lanzó dos LPs, uno en el año 83, El sentir de la tierra, que fue grabado y editado en la ciudad de Benito Juárez a través del sello Sonotrón, un sello local que también al lanzar este disco motivó la grabación, el acompañamiento a otros artistas de la región. La banda tuvo su primer reconocimiento masivo por haber ganado como revelación en el Festival Cosquín del año 83. Compartieron gira con José Larralde por el país, tocaron con el pianista Miguel Ángel Estrella. Bueno, han tenido su reconocimiento en ese momento. Entre el año 85 y 86 graban el segundo LP, Cantata Auca Nahuel. Es una obra conceptual que está basada en la obra del investigador Julio Cordeviola, que tiene que ver con lo identitario propio de los pueblos originarios de la región. Así que dos discos que son grandes obras súper interesantes para quienes gusten de esta fusión del folclore. Vamos a compartir del primer disco, porque este año ha cumplido 40 años, así que vamos a homenajearlo, un tema de Juan Carlos Madillo, La alegría de los campos. Thank you. Era el tema La Alegría de los Campos, del grupo Ayuntay.
Otra historia. Material inédito. Testimonios. Archivo. Rescates y hallazgos. Otra historia. Todo el rock de Latinoamérica en formato original.
Bueno, no quería concluir este ciclo de Otra Historia sin dedicarle algún espacio a uno de los grandes creadores y pioneros del rock nacional, del rock argentino, el señor Pajarito Saguri. Hay muchísimo para revisitar de Pajarito Saguri, por suerte, pero quería hacer una columna a la manera de Otra Historia, ocupándome de una de sus bandas no tan recordadas quizás o no tan conocidas, pero además de un capítulo menos conocido aún de esa banda. Me estoy refiriendo a La Barra de Chocolate. Pajarito Saguri, bueno, sabemos que fue uno de los integrantes de ese grupo inicial de la cueva de la calle Pueyrredón, del cual salió todo ese movimiento de rock nacional, rock argentino. Después se le diría ese nombre junto a gente como Miguel Abuelo, Javier Martínez, Tanguito, Lito Nevia, Pipo Lernud. Pajarito, cuando llega a formar La Barra de Chocolate, que fue allá por el 68, graban en el 69. Ya había tenido varias experiencias. Pajarito se metió en la música cuando escuchó a Oscar Alemán. Y después su segundo gran golpe fue cuando Morris, su amigo Morris, le hizo conocer a Elvis. Y ahí se volvió loco y dijo, voy a cantar rock and roll. Ahí se metió, bueno, en la cueva. Primero estuvo en el grupo ese de Villa Gesell, de donde se formaron los Beatniks, que inicialmente eran con Morris y Javier Martínez y Rocky Rodríguez, ahí en esa primera formación en Villa Gesell. Luego, estos dos músicos fueron reemplazados para la grabación por el bajista Antonio Pérez Esteves y el baterista Alberto Fernández Martín, y graban ese histórico simple con Rebelde y No Finjas Más en el 66. Ya Pajarito había estado participando como extra en un film muy importante para lo que sería este movimiento de rock nacional, Los Inconstantes, del cineasta Rodolfo Kuhn, quien fue también el que le puso Saguri, porque bueno, todo el mundo, y Pajarito también, estaba enloquecido por Brigitte Bardot, y el novio en esa época de Brigitte Bardot se llamaba Bob Saguri. Después de, bueno, ese single de los Beatniks fue muy significativo, pero no pasó nada comercialmente, no se vendió, así que los Beatniks no siguen adelante. Y Pajarito hace un debut como solista con un single en el sello Microfón, que tenía los temas Un Diablito en el Cielo y Navidad Espacial. Después hace un breve pasaje por Los Náuticos, donde colabora con varios temas de su autoría para el disco debut de esta banda, titulado Otra Vez en la Vía. Este grupo seguía un camino muy comercial, así que Pajarito se va rápidamente. Y ahí es que cuando recibe una oferta de la compañía Music Hall, y ahí decide armar una nueva banda. Fíjense toda la actividad que desarrolla Pajarito entre los años 66 y 68. La hace con un gran guitarrista que ya tenía una experiencia tocando con los Parkers, uno de los grupos pioneros del rock and roll en Argentina, Néstor Nacho Smilari, que había estudiado piano en el conservatorio, pero también se volvió loco cuando escuchó el rock and roll, y pasó por Las Sombras, otro grupo de rock instrumental que emulaba a los Shadows, Y después, cuando conocen la cueva Pajarito, él le propone formar una banda y ahí incorporan a los siguientes músicos. Porque Nacho Esmilari ya laburaba como músico profesional, entonces ya conocía músicos con los que trabajaba acompañando cantantes, como Vico Berti, por ejemplo. Y convocaron a Miguel Monti, Miguelito Monti, a que le decía Miguelito Fender, porque tenía un bajo Fender en un momento en que nadie lo tenía, probablemente fue el primero en Argentina en tener un bajo Fender. El tecladista Jorge Mercury, que le decían Giorgio Mercury, y el baterista Enrique Sapia, que le decían Quique Sapia. Estos dos últimos habían sido parte de los Comanches. Ya para que vean toda la bohemia que rodeaba la formación de este grupo, les podemos decir que Martín Pony Michar Vegas, un gran artista plástico y cantante de la época, fue quien les puso nombre al grupo, La Barra de Chocolate, que era como un doble sentido, porque La Barra de Chocolate también se le decía el hash, asís. Entonces La Barra de Hashish se solía decir La Barra de Chocolate. Así que ese nombre tan inocente tenía su doble sentido. Quería decir dos cosas, que Pajarito pasó a la historia como uno de los grandes bluesman del rock argentino. Y eso fue porque él encontró como un formato en el blues dentro del cual se sentía cómodo y que le sirvió para expresarse a lo largo de su vida. Pero las primeras apariciones de Pajarito fueron dentro del beat, tanto con los Beatniks como con La Barra de Chocolate, que es un estilo que le sentaba muy bien también, y donde él proponía una creatividad que mucha gente desconoce, porque él mismo, después, ya cuando encaró por el camino del blues, ya dejó de hacer esos temas. Y entonces esta es como una vertiente poco conocida. Les decía que nos íbamos a meter en un terreno menos conocido, que son los singles de La Barra de Chocolate, porque La Barra de Chocolate graba un único long play que se llamó simplemente La Barra de Chocolate, que sale en abril de 1970, pero antes y después grabó tres singles que no estuvieron incluidos en ese único álbum, único disco, único long play, y son los que vamos a escuchar ahora. La Barra de Chocolate debutó con un single. Era común en que los sellos grabadores les propusieran grabar un single y después, si más o menos caminaba, uno o dos singles, y después les permitían grabar el long play. El primer single de La Barra de Chocolate aparece a mediados del 69 con un lado A que traía el tema Hippies y Todo el Circo, un relato muy acelerado, así en ritmo de medio de poesía beatnik de Pajarito, sobre las reacciones que recibía cuando caminaba por la calle, y habla un poco de lo que ahora diríamos las tribus urbanas. Pajarito lo definió, hay una nota interesante de Gabriel Cócaro en Página 12, que cita una frase de Pajarito que dice que es el primer rap del rock argentino. La Barra de Chocolate con Hippies y Todo el Circo.
Me pongo la corbata, me luto los zapatos, me dejo la melena, no sé qué voy a hacer. Un hippie de corriente, sin que hora me la valle, bacán de Barrio Norte, o me sé qué sé yo. Patotear. Ah, ¿por qué habrá tanta rivalidad?
profundo mensaje humanista, tremenda la guitarra de Nacho Esmilar, y ya en el 69 con este tema Hippies y todo el circo de La Barra de Chocolate. El lado B de este primer single de La Barra de Chocolate tenía una balada que también pueden ver la variedad de la composición de Pajarito Saguri en ese momento. Una balada de tinte pacifista llamada ¿Cuál es la forma?
¿Cuál es la forma de poder vivir sin tener que llorar? ¿Cuál es la forma de ganar la paz sin tener que luchar? ¿Cuál es la forma de cortar la flor sin tener que lastimar? Preguntaré por dónde voy, lo que es el bien, lo que es el mal. Saber cómo hay que amar.
Una hermosa balada en un estilo un poco folk rock, medio dylaniano. ¿Cuál es la forma? Del primer single de La Barra de Chocolate. La Barra de Chocolate prácticamente diríamos que duró 2 años, 69-70, pero pasó de todo en esos 2 años. Tocaron un montón, grabaron tres singles y un long play, en realidad 4 singles, pero uno de ellos estuvo incluido en el long play. Y en ese mismo año de 1969 aparece un segundo single con 2 temas tremendos. Primero vamos a escuchar un tema garayero que es mi preferido, muy muy desconocido, ya les digo, por razones de que no estaba incluido en el álbum, y además de que La Barra de Chocolate, la discografía, todavía hace falta una reedición que esté a la altura, porque han aparecido discos piratas en otros países, y acá recién hace poco se subió a las redes la discografía de La Barra de Chocolate, gracias a la recuperación que hizo el INAMU del material del sello Music Hall, así que ahora puede encontrárselo en las redes, pero no así en formato físico. Pero bueno, estos singles son curiosidades realmente. Escuchamos a La Barra de Chocolate con El Malecón.
En el pueblito donde nace
poco de humor, un tema bien garayero con una guitarra punzante del gran Nacho Esmilar, y a quien le mandamos un abrazo, para este segundo single de La Barra de Chocolate, El Malecón, que al igual que el anterior, en la cara B tenía un tema más tranquilo y soñador. Lo vamos a escuchar, el lado B de Ven a Vivir, El Malecón, que así se llamaba completo, era Vivir en las Nubes. Era Vivir en las Nubes, lado B del segundo single de La Barra de Chocolate del 69. Les volvemos a comentar, estamos escuchando Un Pajarito Saguri, que para muchos debe ser una revelación, primero porque estos singles no estaban incluidos en el único long play de La Barra de Chocolate, y segundo que para los que conocen al Pajarito de los 70 en adelante, con toda su carrera como este gran cantante de blues y rock and roll de aquí, ya con La Murga del Rock and Roll, con su disco Rey Criollo del Rock and Roll, con esos discos fantásticos como solista que hizo ya en los 2000. Por ahí no conocen este Pajarito más beat de La Barra de Chocolate, que bueno, que es una joya. En el 69 ganan el primer Festival Nacional de la Música Beat, que se realizó en el Teatro del Nacional, con el tema Alza la Voz, que, editado en single, fue como una especie de mini hit. Vendió muchos discos. Sacan el long play, llamado simplemente La Barra de Chocolate, que aparece en el 70. También en el 69 se presentaron en el Festival Pinup, con el primer festival de rock argentino al aire libre, también con mucho éxito. Laburan muchísimo, bailes, televisión, etc. Y finalmente, ya en el 70, después del long play, sacan un último single, que tampoco estaba incluido en el álbum, con dos temas que sería un poco la despedida de La Barra de Chocolate, porque, poco después de eso se separan. Había una una disciplina de laburo que los estaba volviendo medio locos, y Pajarito, que tenía toda esa tradición bohemia, ese ritmo de laburar, de hacer 5 bailes los fines de semana y todo eso, les llegó a resultar medio incompatible con sus ideales. Tenían hasta club de fans, dicen. Vamos a escuchar este último single de La Barra de Chocolate, que también es una joya. El lado A era Voces de la Calle.
Caminando y recorro mi ciudad, la gente no se ama, no lo puedo soportar, y todos me miran con sus ojos que no ven. Hasta la publicidad, la gente está muy sola y no sabe a dónde va. Todos van riendo sin saber que hay que llorar. Hasta una plaza y los pibes que allí están van alimentando mi esperanza en su jugar, y voy para mi casa con más ganas de cantar.
Voces de la Calle, La Barra de Chocolate, Pajarito Saguri, single de 1970, que también hace alusión a las agresiones que recibían en la calle los hippies, los pelilargos, los diferentes. Esta ciudad que siempre fue árida, dura y agresiva, ya desde esa época, especialmente incluso en esa época. El lado B de esta despedida de La Barra como grupo era un rock and roll tremendo. Hay que recordar que Pajarito se había iniciado en el rock and roll, su primer ídolo fue Elvis, había ganado concursos de baile de rock and roll y era un rock and rollero extraordinario, y Nacho Esmilari en la guitarra no se quedaba atrás. Escuchen Doña Lucía.
Doña Lucía,
como despedida no podía ser más contundente. Un rock and roll que no llega a los 2 minutos, como los de los años 50. Doña Lucía, por la barra de chocolate, con lo que concluimos este repaso por los singles de la barra de chocolate, un capítulo muy poco conocido de la trayectoria de Pajarito Saguri y su gran compañero en esta etapa, que era el guitarrista de Nacho Smilari. Pajarito falleció en 2013, hace un poquito más de 10 años, así que este recordatorio en el 10º aniversario de su fallecimiento significa que sigue siendo eterno. Un abrazo al cielo para él.
Otra historia con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.
A lo largo de esta temporada de Otra Historia hemos hecho muchísimos rescates de material inédito, poco reeditado, raro. Así que en la última emisión del año vamos a hacer homenaje a esta tendencia de nuestro programa con un material de una grabación en vivo del año 1973, perteneciente a la orquesta de un gran cantante, trombonista, Eddie Pequenino, a quien hemos mencionado ya en algunas emisiones por su rol precursor en el rock and roll argentino, pero que era eminentemente un hombre del jazz, de las orquestas, y lamentablemente su discografía se halla muy dispersa, sobre todo en lo que fue lo que le siguió a su paso por el rock and roll en los años 50. No es que haya grabado poco, sino que las grabaciones están dispersas incluso a nivel geográfico, y hay muchísimo material que no llegó al disco, sino que era realizado en vivo. En concreto, él realizaba muchísimos tributos a dos figuras que eran sus máximos ídolos, me refiero a Glenn Miller y Tommy Dorsey, que por supuesto lo empujaron a abrazar el trombón desde muy chico como su instrumento predilecto. Estos tributos, por ejemplo, el realizado a la figura de Glenn Miller, hasta se hacían en canales de televisión. El 4 de enero de 1973, él con una orquesta ampliada, una big band de 18 músicos, realiza el primero de los tributos a Glenn Miller que fue efectuando en ese año. Pero no hay registros, como gran parte de la memoria musical argentina, pero afortunadamente tenemos una grabación en vivo del tributo que hacía Glenn Miller, hecho en el Teatro de la Cova, allá en San Isidro, en julio del año 1973, una grabación espectacular, como se escucha el sonido. En su momento me lo brindó Carla, la nieta de Eddie Pequenino, y habíamos compartido unos pocos temas en las redes de YouTube, así que vamos a escuchar ahora una de las grabaciones que forman parte de este gran concierto, donde participaron músicos como el baterista Jorge Alberto Chiarenza y otros grandes exponentes del jazz argentino. Como decíamos, es un tributo a Glenn Miller, así que son clásicos del repertorio, y vamos con la canción Un collar de perlas, String of Pearls, uno de los grandes clásicos de Glenn Miller, que demuestran la capacidad que tenía Eddie Pequenino y su orquesta para dominar la corriente del swing. We'll be right back. acabamos de escuchar es String of Pearls, un collar de perlas, un clásico del repertorio de Glenn Miller, pero versionado por la orquesta de Eddie Pequenino en el año 1973, una grabación de un concierto en vivo hasta este momento inédita.
Hasta las 3, otra historia. Como nunca te la contaron.
Bueno, y para este último segmento de este programa final de este ciclo de Otra Historia, voy a hacer una segunda parte de un tributo que comenzó hace un par de semanas con la historia, un poco el recuerdo de Lanny Gordin, el guitarrista estrella de la tropicalía brasilera, que falleció ahora, hace pocas semanas, en noviembre de 2023, pero que dejó su impronta en montones de discos históricos del tropicalismo, de la Joven Guarda y de la MPB. Llegamos a escuchar un par de cosas hace un par de semanas, primero con Eduardo Araújo, un solista de la Joven Guarda, y después algo bien tropicalista de Gal Costa. Dijimos que Lanny Gordin dejó su impronta en discos fundamentales de ese periodo, de probablemente los tres más grandes exponentes del tropicalismo, de Gal Costa, de Caetano Veloso y de Gilberto Gil. Pero hoy nos vamos a ocupar de otras participaciones fundamentales de Lanny Gordin en esa época, y una es en un disco de Jarls Macalé, un solista que mezclaba funk con samba, con MPB, inclasificable. Estuvo muy en contacto con todos los integrantes del tropicalismo, con Gal Costa, con Caetano Veloso. Con Caetano Veloso produjo y tocó la guitarra en uno de los discos más extraordinario de la carrera de Caetano, que es Tranza, disco del 72, si no me equivoco. Y en el 72 se edita su debut como solista, Jarls Macalé, que incluía, el disco se llama simplemente con su nombre, incluía un tema con una participación extraordinaria de Lanny Gordin, 78 Rotazois.
Frias, mas com coração. vaca. Grave o nome devagar. Lamplei devagar, quase parando, lamplei. Devagar, quase parando, lamplei. Devagar, quase parando. Em 78 por segundo, rotações. Com as mãos frias, mas com o coração quente. Com as mãos frias, mas.
"78 Rotasois" de Hartz Macalé, con la guitarra estratosférica de Lanny Gordin, que llevaba a otro nivel cualquier música en la que se prendía en esa época. Otro músico muy importante de esa época en Brasil que toca en este disco de Macalé es Tuti Moreno, el baterista. Y ahora vamos a escuchar otra participación maravillosa de este Hendrix brasilero que era Lanny Gordin, y es en un disco de Antonio Carlos e Jocafi, un dúo de originarios de Bahía que empezaron fundamentalmente como compositores, componiendo para otras personas como Wilson Simonal, como Rosinha de Valença, y después ya fueron despuntando también como intérpretes, y su álbum debut, que se llama Mudei de Ideia, Cambié de Idea, apareció en el 71 para el sello RCA y quedó como un clásico de la música popular brasilera de esa época, con su mezcla de samba, funk, MPB medio delirante y un poco de rock psicodélico. Ellos mezclaban así samba con rock, pero en ese primer disco cuentan con los aportes de el arreglador Rogério Duprat, que fue, bueno, un poco como el George Martin de la música brasilera, y la increíble guitarra del gran Lanny Gordin. Escúchenlo, si no, en este tema, Quem Ben Lá, de Antonio Carlos e Jocafi.
Thank you.
Kembenla, de Antonio Carlos y Yocafi, con la guitarra estratosférica de Lani Gordin. Y bueno, cerramos el ciclo 2023 de Otra Historia, que esperemos que pueda continuar en 2024 en el aire de esta radio o de otra que nos dé lugar y espacio para este ciclo que nos trajo muchísimas satisfacciones. Así que nuestro agradecimiento en primer lugar para las autoridades de Radio Nacional, para Alejandro Ponlesica, que creyó en el proyecto. Yo quiero mencionar que tuvimos un eco impresionante a través de la radio y también a través de las redes del programa de Otra Historia, que llegó a lugares inesperados y que recibimos el eco de músicos, melómanos, coleccionistas y un montón de gente que nos hizo saber que estábamos ocupando un espacio que no había sido ocupado y que estaba bueno lo que estábamos haciendo, básicamente.
Sí, agradecerle por mi parte a ustedes, Valeria, Claudio, también Mauro, productor del ciclo, y a Javier, operador incondicional del programa, por la compañía, por ser pedagogos, porque aprendí muchísimo con ustedes, tanto de música como de la vida, y también por haber formado parte de un proyecto que no solo vino a ocupar, como decía bien Claudio, un lugar que no estaba siendo ocupado, sino que es una muestra humilde de que en todas las partes de nuestra Latinoamérica, nuestra Iberoamérica, existen escenas riquísimas que están a la par o incluso más que los exponentes del rock anglosajón más conocidos y de la parte más mainstream, y que intentamos siempre hacer algo sin ninguna discriminación de género, sin ningún prejuicio, con el mayor eclecticismo y con una selección cuidada y con la ayuda de muchísimas personas, oyentes, investigadores, coleccionistas y un montón de personas que se han sumado. Así que en una próxima temporada para el año 2024, seguir creciendo, seguir derribando fronteras y demostrando que en la música no existe ningún muro o división, sino que es toda una continuidad que nos excede como seres biológicos y que por suerte va a seguir existiendo incluso más allá de este humilde programa que intentó ser un puente en épocas donde no suelen abundar este tipo de uniones, sino que a veces se instalan algunas divisiones, y en el arte y en la música no tiene que pasar eso.
Me sumo también para agradecerles a ustedes y también a todas las personas que nos han acompañado escuchándonos cada semana, las repeticiones, que nos han seguido fielmente en las redes, comentando, coleccionistas que, como bien dijeron, muchos han rescatado obras fundamentales que habían quedado perdidas por ahí, y a los músicos y las músicas que sí, siempre que tengamos un espacio vamos a hacer todo lo posible por compartir su trabajo. Muchas gracias.
Sí, que muchos de ellos se sintieron increíblemente recompensados, y en algunos casos con gente que se hacía eco de lo que hicieron 50 o 60 años después. Pensemos que con música de los años 60 o los 70 es mucha gente que, bueno, que ya anda por los 70, por los 80. Tuvimos, ¿recordás, Víctor, algún...? También el reconocimiento de un músico jujeño, creo que era, que andaba por los 90 y pico de años.
Sí, incluso tuvimos la entrevista a un músico puertorriqueño de más de 100 años de edad. Así que en ese sentido hemos ido desde jóvenes como el uruguayo Paul Hicks hasta personas más que centenarias. Así que otra muestra de que intentamos siempre hacer algo sin ningún límite de edades, de corrientes, intentando siempre apostar al mestizaje en el buen sentido de la palabra, tanto en las corrientes musicales como en las extracciones, en las formaciones y en las edades.
Bueno, y gracias especiales también a Mauro Feola, nuestro productor, que hizo un trabajo titánico de difusión a través de las redes sociales y que fue responsable de que justamente el mensaje de Otra Historia se amplificara y llegara a muchos rincones, más allá de la radio, incluso a otros países y a otras latitudes.
Bueno, muchas gracias, Claudio, gracias, equipo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué palabra de agradecimiento para estos tres profesionales? Y inclusive ya me dejan sin palabras prácticamente. Quiero agradecerle a todo el público que estuvo siempre presente en todas las emisiones. Hicimos un gran programa y hemos recabado una información que no hubiese podido hacer de otra manera, gracias a Claudio, a Valeria y a Víctor, que son, como les decía, tres grandes profesionales del rubro.
Bueno, y que por suerte, Mauro, esa información queda a través de las redes sociales, porque por suerte la radio ya no es algo que se disuelve en el aire, sino que queda en nuestro canal de YouTube, en Otra Historia OK, queda en Spotify, o sea que todas estas investigaciones y toda esta música maravillosa que ha salido a la luz durante el año en Otra Historia, está ahí para el que quiera buscarlo, para el que quiera deleitarse y para el que quiera investigar, y tenemos material para mucho más años de Otra Historia, así que si Dios quiere, seguiremos
y seguirá ahí actualizando todos los perfiles de nuestro programa, así que allí vamos, en búsqueda de Otra Historia.
Feliz año y gracias por el apoyo.